de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Imparable incremento de los casos de coronavirus, los cubanos consideran incumplibles las medidas decretadas por las autoridades para contener los contagios. Carboneros de Las Tunas logran que sus reclamos sean escuchados y se reincorporan a sus labores. La organización Cuban Prisoners Defenders asegura que la separación impuesta por el régimen de Cuba a los médicos que abandonan misiones daña la salud mental de sus familiares. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social asegura que en el año 2020 ni la represión del régimen de Maduro ni el COVID-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de sus derechos. Y la Cámara de Representantes entrega al Senado el artículo de juicio político al expresidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya comienza el noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde a este martes, ya 26 de enero de este año 2021, y estaremos con usted durante 59 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado en este mediodía por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, Patricia Martínez en la producción. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y les acompaña Ariane González, porque Paul Esfir está en otras asignaciones. 12:02, Otón, ya nos vamos a las noticias de Cuba. Y tenemos que hablar evidentemente del coronavirus. Las autoridades sanitarias reportaron hoy martes 786 nuevos casos de contagio del COVID-19 en Cuba. De ellos, 344 solo son en La Habana y hay otras 3 muertes, lo que eleva los contagios en la isla a 22.614. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, dijo en su rueda de prensa diaria que los fallecidos son un paciente de 54 años, residente en La Habana del Este, y 2 en la ciudad de Guantánamo, un hombre de 61 años y una mujer de 50. Los casos de coronavirus han ido aumentando por cientos en las últimas semanas. En las cifras correspondientes al lunes, La Habana presentó la cantidad más elevada que una provincia ha reportado desde que comenzó la pandemia, con 344 positivos. Le siguen Santiago de Cuba con 121 y Guantánamo con 82. Según el MINSAP, 82 menores de edad pediátrica fueron reportados positivos. Uno de los niños sigue grave y otros 2 reportados anteriormente en ese estado evolucionan favorablemente. En general permanecen hospitalizados 9.944 pacientes, de ellos 3.440 son sospechosos, 1.839 están en vigilancia y 4.665 ya son confirmados. Pero en medio de este rebrote, para la mayoría de los cubanos es imposible cumplir con las restricciones impuestas para detener el avance del coronavirus. Ibe Pacheco ofrece las opiniones que le expresaron y están recogidas en este reportaje.
Medidas implementadas por las autoridades cubanas para frenar los contagios por COVID-19 en las diferentes provincias del país, en opinión de muchos cubanos, son incumplibles. Testimonios llegados a Radio Martí, como el de la activista Zuleidis Velázquez desde Holguín, así lo expresan.
Sí, hay un policía cuidando la cola, te exige que uses el nasobuco, pero los primeros 10 o 15 de la cola mantienen una distancia de 1 metro, pero de las 15 personas hacia atrás es una aglomeración horrible. Las guaguas, el transporte público, la misma situación, las paradas están colacionadas de personal.
Por otra parte, Velázquez se refirió a los productos para mantener las elementales normas de higiene.
Si en las tiendas estas de moneda libremente convertible la persona que posea tarjeta, cuando sacan jabón o sacan detergente, cloro, pueden acceder a ellos y comprarlo. El pueblo que no tiene esa tarjeta no tiene acceso a estos productos.
Para contener el rebrote del COVID-19 en La Habana, las autoridades anunciaron nuevas medidas como la prohibición de la movilidad de personas y vehículos en horas nocturnas y el cierre al público de las playas, precisamente desde la localidad costera de Guanabo. Al este de la capital cubana, la activista Marielena Mir Marrero afirmó a Radio Martí.
La playa, por lo menos la de Guanabo, no está cerrada. Esto sigue abierto, abierto al mundo. Y hoy es un día bello. La gente está hablando que si la playa está linda, qué sé yo. Porque ahora mismo me acaban de llamar y a 4 cuadras de mí para arriba hay 3 casos más graves.
En Guantánamo las colas continúan y por tanto las aglomeraciones de personas debido al desabastecimiento. Así lo aseguró el periodista independiente Joel Acosta.
No lo puede implementar porque no abastece la primera necesidad, que es la alimentación. Estamos hablando de una población que necesita adquirir los alimentos para poder comer. Para poderlo adquirir, las personas se aglomeran sin importarle siquiera si su vida corre peligro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación que se está viviendo en la isla con el coronavirus. Pero también hay otras realidades, por ejemplo, protestas de trabajadores por los bajos salarios. Y hay quien ha logrado que su reclamo pues llegue a buen puerto. Por ejemplo, estos trabajadores del carbón de una empresa atunera que estaban en paro ganaron los reclamos presentados a la empresa. Tomás Cardoso tiene la información.
Autoridades ceden ante las demandas de los carboneros en las tunas, quienes se encontraban en paro laboral reclamando un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El lunes a las 10 de la mañana, los directivos de la empresa acudieron al centro de laboración donde realizan la protesta los carboneros y le presentaron una oferta, informa el pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Se personaron las autoridades directivas de la empresa integrada al grupo Aquarius, allí mismo en la nave de carbón donde ellos trabajan, donde ellos están haciendo la protesta, que iban todas las mañanas y se sentaban allí hasta esperar. Y le llevaron a los carboneros 1,000 pesos de préstamo, una muda de ropa, un par de zapatos, una lima, una mocha, y le prepararon condiciones para que ellos pudieran volver a trabajar, expresándole que el día 10 del próximo mes cobrarían de salario básico 2,100 pesos y que las sobreproducciones por encima de eso se lo pagarían como una estimulación.
Sobre el pago extra por concepto de exportaciones, otra demanda de estos trabajadores, los funcionarios le informaron que actualmente es muy reducido el carbón que se está exportando debido al COVID-19. No obstante, los carboneros decidieron regresar al trabajo a partir de este martes y se mantendrán vigilantes para que se cumpla lo acordado, señaló el líder religioso.
Ellos le dijeron que por encima de esas exportaciones le pagarían 1%, pero que en realidad no se estaba exportando carbón. Ellos ya deciden entonces comenzar a trabajar para poder entonces hacer un acumulado para sobrecumplir y poder coger por encima de los 2,100 pesos. Todavía esto no se puede cerrar el caso de que se dieron y de que tienen miedo, ha surtido efecto este abuso masivo contra ellos. Todavía tendremos que estar analizando las cosas, pienso yo, que vienen adelante.
Durante los días que duró el paro, la policía política y funcionarios de la empresa presionaron de diferentes modos a los carboneros para que abandonaran los reclamos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos llega desde Cuba esta denuncia. Las autoridades del Ministerio de Agricultura prohibieron la tenencia de tierras en usufructo al opositor Daniel Alfaro. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La delegación de la agricultura de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa privó presuntamente por razones políticas al campesino Daniel Alfaro de la tenencia de tierras en usufructo.
El 21 se personaron en mi vivienda 2 inspectores de la agricultura. Me dejaron una citación para el viernes 22. Cuando yo llego a ese lugar, sin ser un día de atención a la población, que hayan estado prestos a atenderme a mí ese día, solamente el director y la jefa de la tierra. En la recepción se encontraba un señor vestido de verde con grados de capitán del Ministerio del Interior.
En una resolución firmada desde el 14 de noviembre de 2019 y que fuera entregada al Faro el 22 de enero de 2021, se hace constar que resultó denegada su pretensión para obtener tierras en usufructo.
Me dicen que tenían que informarme que mi tierra había sido denegada, tierras que yo limpié, esto era monte, y que estoy solicitando se me legalicen desde el año 2015. Es bueno destacar que cuando la Comisión Agraria se reunió en el 2019, se filtró y hasta a mí llegó la versión de que el miembro del buró del partido que atiende la Comisión Agraria vetó que a mí no se me podía entregar el usufructo de esta tierra porque yo no reunía condiciones políticas.
En 2018, el Consejo de Ministros aprobó regulaciones sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que entre otras incluyen la cancelación o no aprobación del contrato si se detecta una conducta moral y social contraria a los principios éticos de la sociedad socialista cubana, lo que autoriza el castigo a disidentes políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un informe de la organización Cuban Prisoners Defenders asegura que la separación forzosa de los médicos cubanos que no regresan a la isla provoca graves discapacidades emocionales a sus hijos. Desde Madrid, el informe lo envía Michelle Suárez.
Las sanciones que sufren cientos de médicos cubanos por abandonar sus misiones en el exterior afectan a más de 5.000 familias. Según un estudio de Cuban Prisoners Defenders, la decisión del régimen de La Habana de mantener separados a padres e hijos durante 8 años ha originado problemas de salud mental, estrés traumático, tendencias suicidas y discapacidades físicas y psicológicas graves, entre otros problemas. Ese es el caso del doctor Leonel Rodríguez, especialista en medicina interna, quien en 2018 decidió no regresar a la isla tras denunciar por corrupción a la jefa de la misión en Ecuador.
No es constitucional que alguien sea prohibido de entrar a su país. Yo soy un profesional de la salud que no le he hecho daño a nadie jamás y es inaudito, inconcebible, inverosímil de que el gobierno se tome la atribución de no dejarme entrar en el país.
Según dijo Rodríguez a Radio Televisión Martí, su hija menor de 16 años de edad padece una discapacidad intelectual que le impide leer y escribir. Su situación se ha agravado por la ausencia del padre.
Desde que ya yo no he podido estar con ella, su situación, su condición que tiene de enfermedad se ha ido agravando. De tal manera que según me cuenta mi mamá, la madre de ella, está muchísimo más distraída, más inquieta, con un nivel de desorientación mayor.
La familia del doctor Rodríguez es una de las 5.000 que, según Cuban Prisoners Defenders, sufren la separación forzosa durante 8 años.
Todo esto ha devenido en un desastre psicológico, espiritual, que en definitiva no solo ha afectado a los niños, ha afectado a la familia entera.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y sacerdotes cubanos y laicos se están invitando a pensar juntos por el futuro de la isla. Ellos son autores de una carta abierta de estos católicos sobre la realidad que se vive en Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
El padre Rolando Montes de Oca, uno de los sacerdotes cubanos que redactó el mensaje titulado «He visto la aflicción de mi pueblo», se ha escuchado por todos porque refleja la crisis política, económica y social que vive el país, habla de nuestra realidad presente, dijo.
Nuestro deseo es que ayude a pensar. Nuestro documento va por allí, una reflexión, un mensaje que ayude a pensar y a actuar ya desde ahora cada uno desde la propia libertad personal. No es un documento que incite a la violencia, ni a la agresividad, ni nada por el estilo. Eso es muy ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Hemos sido a veces acusados de eso, de una manera gratuita y manipuladora, pero en realidad nuestro deseo es pensar juntos y responder juntos a los desafíos que tenemos delante de nosotros, que no se van a resolver por arte de magia, sino con nosotros mismos.
La crisis de la familia es una herida abierta en el alma de Cuba, señala la carta abierta. La situación es muy difícil. Hay un momento de crisis, de turbulencia, que no se puede resolver acudiendo a métodos o estrategias o incluso a corrientes filosóficas que están fracasadas, que ya en otra ocasión no funcionaron, dijo a Radio Martí el sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey.
Se necesita abrir caminos nuevos. Para eso se necesita audacia, se necesita amor a la verdad, se necesita escuchar al pueblo, mirar al pueblo, sobre todas las cosas eso, mirar lo que está pasando a nuestra gente.
Cuba, para el bien de todos, solo se puede edificar desde el aporte sincero de cada uno, destacó el padre Rolando.
A veces se habla de reconciliación y perdón de una manera facilona, de una manera como pasar página y no ha pasado nada. No, sí ha pasado y sí pasa. Pero más allá de eso, yo, apoyado en mi fe, apoyado en mi moral cristiana, decido mirar lo bueno que puede haber en ti, decido ayudarte a no seguir haciendo el mal, ayudarte a no seguir hundiéndote en el mal.
La carta abierta está firmada por un grupo de sacerdotes y laicos católicos, y a ella se han unido además miembros de la sociedad civil cubana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:15, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy martes y, por qué no, también para mañana miércoles. Como siempre, nos acompaña nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Patricia y con Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío que penetró el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes, hoy martes se moverá sobre las aguas del Golfo rumbo al este hacia la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, pero más débil, creando condiciones para el descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos rápidamente a las noticias de América Latina. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, o OVSS por sus siglas, registró 9.633 protestas en el año 2020, lo que representa un promedio de 26 manifestaciones diarias. Ni la represión del régimen de Nicolás Maduro ni el COVID-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de los derechos, así citan en una nota de prensa a Marco Antonio Ponce, el director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. No obstante, la cifra significa una disminución del 42% en comparación con el año 2019, cuando se registraron 16.739 protestas, un promedio de 46 protestas diarias. En el año 2020 destacaron las protestas por servicios básicos. El gas doméstico fue el principal servicio exigido por los venezolanos. A los servicios le siguen los derechos laborales y de tercero están las protestas por la falta de combustible. Las manifestaciones por derechos civiles y políticos representaron un 15% de todo el año 2020. Y precisamente en Venezuela hay diversas reacciones sobre las conclusiones de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó al texto en el que los ministros de Exteriores de la Unión Europea reiteran su rechazo a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, asegurando que el bloque mantiene su posición de respaldo al parlamento que él lidera. Además, subrayó que la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas es lo que unifican al mundo libre para lograr una solución al conflicto que vive Venezuela. Consultada por La Voz de América, la parlamentaria opositora María Gabriela Hernández agradeció al bloque europeo por lo que definió como un respaldo continuo y eficiente hacia la causa democrática en Venezuela.
El apoyo a la causa que pretende elevar la ocupación del mundo por el respeto a los derechos humanos y la atención de la crisis humanitaria en Venezuela, situación que ha venido develando la Asamblea Nacional y sus diputados y con la cual...
Por su parte, el internacionalista Félix Arellano sostuvo que el texto es muy importante y deja en evidencia la actual complejidad de la situación venezolana. A su juicio, es fundamental que la oposición venezolana muestre un mínimo de coordinación, particularmente frente a la comunidad internacional.
Y es evidente que no todos reconocen a un solo líder. En consecuencia, hay que coordinar las distintas fuerzas democráticas. Pueden haber diversos actores, pero unidad en el discurso, unidad en el plan, unidad en las acciones. Ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, retuiteó reseñas de medios que titularon que la Unión Europea no ve a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De Venezuela nos vamos hasta Nicaragua. La Iglesia Católica podría mediar para lograr la unidad entre los principales bloques opositores del país. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Luego de participar como mediadores y testigos en dos diálogos nacionales entre el gobierno y la oposición para lograr una salida a la crisis que vive el país, miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua podrían mediar ahora entre los dos bloques opositores más importantes para lograr la unidad rumbo al proceso electoral de noviembre. Las dos principales organizaciones políticas y sociales que podrían enfrentar al presidente Daniel Ortega en las urnas, la Coalición Nacional y la Alianza Cívica, no han logrado cumplir la demanda de unidad que hacen los nicaragüenses a menos de 10 meses de las votaciones generales, y muchos de sus integrantes tienen la esperanza de que los obispos puedan destrabar la puerta que abre el camino hacia la negociación. Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional y precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que la organización política pedirá la ayuda de los obispos.
La Coalición Nacional ha reconocido el papel histórico de defensa de los derechos del pueblo de la Conferencia Episcopal y considera que son los legítimos garantes.
Mora argumentó que la solicitud oficial llegará esta semana a manos de los jerarcas católicos. Por su parte, el cardenal de Nicaragua y máximo líder de la Conferencia Episcopal, Leopoldo José Brenes, comentó a La Voz de América que esta sería una propuesta que deben analizar seriamente antes de dar a conocer una respuesta.
Valorarlo como Conferencia Episcopal. Bueno, cuando llegue alguna solicitud, pues siempre la platicamos y la tomamos una decisión.
En reiteradas ocasiones, los obispos miembros de la Conferencia Episcopal han pedido a la oposición trabajar conjuntamente y comprometerse con la democracia en Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y también tenemos una triste noticia. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ex canciller además y gran defensor de la democracia, murió en Bogotá a la edad de 69 de años a consecuencia del COVID-19. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Colombia perdió a uno de los grandes defensores de la democracia en el continente. El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del contagio por COVID-19.
Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo. Quiero brindarle mi solidaridad a su esposa, Alba Lucía Anaya, a sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en todo el mundo y de más de 50.000 compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orbe.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la humanidad que caracterizaba al ministro y dijo:
quienes tuvimos la oportunidad de conocer al señor ministro, sabemos su extraordinaria calidad humana, su profundo servicio al país con visiones democráticas. A toda su familia, a todos sus amigos, al país, nuestras más profundas condolencias, nuestro sentimiento de pesar y nuestro llamado a que por favor nos sigamos cuidando. Esta enfermedad difícil, dolorosa, ha cobrado la vida ya de más de 52.000 colombianos.
En tanto, políticos venezolanos, como el presidente interino Juan Guaidó, también lamentó la pérdida. Pérdida invaluable de un ser humano, fiel defensor de la democracia y un gran colombiano, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A las 12:24 nos vamos a las noticias de los Estados Unidos. Y la noche de ayer lunes, luego de realizar una procesión formal por los pasillos del Capitolio, fue entregado en el Senado por parte de los miembros de la Cámara Baja el expediente del juicio político contra el expresidente Donald Trump. Jacopo Lucci, de La Voz de América, tiene los detalles.
Así empezará el segundo histórico juicio político al expresidente. Ningún mandatario fue enjuiciado dos veces. Los legisladores acusan a Trump de haber incitado la insurrección con sus palabras inflamatorias, lo cual causó el asedio al Capitolio el 6 de enero, donde fallecieron 5 personas.
En términos de juicio político, todo el mundo quiere dejar atrás este terrible capítulo de la historia de Estados Unidos, pero esconderlo debajo de la alfombra no traerá sanación. La única forma de sanar es tener una verdadera rendición de cuentas, y es lo que ofrece este proceso.
Según un acuerdo entre los líderes de los dos partidos en el Senado, el juicio no empezará antes del 9 de febrero. Los republicanos argumentaron que Trump necesitaba más tiempo para montar una defensa, mientras los demócratas estaban ansiosos por darle al Senado más tiempo para confirmar a los nominados del presidente Biden y actuar sobre un paquete de ayuda para el coronavirus. Sin embargo, existe una fractura entre los republicanos sobre cómo defender a Trump. Algunos senadores, como Mitt Romney, que ya anunciaron que votarán por condenarlo, mientras otros invocan la unidad en el país en este momento.
En primer lugar, creo que el juicio es estúpido. Creo que es contraproducente. Ya tenemos un fuego ardiente en este país, y es como tomar un montón de gasolina y echarle encima del fuego.
Para condenar a Trump se necesitarán 67 votos en el Senado. Solo después se podría votar para impedir que el exmandatario pueda postularse otra vez para cualquier cargo público, como candidarse a las elecciones presidenciales de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presidirá sobre el juicio político contra el expresidente Donald Trump cuando este se reanude a partir del 8 de febrero. La primera vez que Trump fue juzgado en el Senado, donde quedó exonerado, el juez del Tribunal Supremo, John Roberts, presidió sobre las deliberaciones, pero ahora lo hará Patrick Leahy como presidente pro tempore del Senado. Roberts presidió el primer juicio, según lo estipulado por la Constitución, pero la Carta Magna guarda silencio sobre quién preside en el Senado contra un expresidente. Un ayudante dijo que no era la preferencia del senador presidir el juicio, pero que Leahy considera su papel como presidente pro tempore como uno de los más altos honores y responsabilidades de su carrera. Y la economista Janet Yellen será la próxima secretaria del Departamento del Tesoro, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de dicha cartera en la historia de los Estados Unidos. Después que el Senado aprobara ayer lunes su nominación con 84 votos a favor y 15 en contra, Yellen deberá prestar juramento antes de asumir el cargo. La confirmación de Yellen, quien fuera presidenta de la Reserva Federal entre el año 2014 y el 2018, era una de las prioridades de Joe Biden, quien ha insistido en la necesidad de adoptar medidas económicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Y vamos a seguir hablando de la pandemia en las noticias internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió de manera virtual en el Foro Económico Mundial de Davos y exhortó a que las vacunas estén disponibles de manera equitativa para poner fin a la pandemia. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Al dirigirse de manera virtual al Foro Económico Mundial, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a la sesión de apertura en el momento en que la ONU emitió un informe económico en que advierte que la recuperación global de la pandemia sigue siendo precaria. Según el secretario general Guterres, la humanidad ha sufrido un año de tragedia y de crisis que nadie desea repetir, que ha desembocado en fragilidad económica, medioambiental, de desigualdad entre países, incluso en el acceso a la vacuna. Guterres dijo el efecto devastador de la pandemia se sentirá por años. La oportunidad para ganar por encima de la espiral de la destrucción queda en nuestras manos. La recuperación global sostenida, según Antonio Guterres, depende no solo en los estímulos económicos que se le brinde a los ciudadanos, sino también la rapidez con que el ciudadano tenga acceso a las vacunas, vacunas que son el mejor método para superar la pandemia. Se estima a través del mundo se han perdido 250 millones de puestos de trabajo, 2 millones de vidas por el COVID-19. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en China, Li Xinghe, el aclamado periodista investigativo y fundador de la Red de Vigilancia de la Opinión Pública de China, fue sentenciado a 5 años de prisión a principios de enero. Su hijo, Li Chao, fue sentenciado a 1 año de prisión bajo el mismo cargo de actividad comercial ilegal. Cedric Albiani, el director de la ONG Reporteros Sin Fronteras, declaró que reportar sobre casos de corrupción no es un delito y que la familia de Li Xinde jamás debió haber sido arrestada.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la información que nos llega desde Cuba. Han retirado los cargos del supuesto acaparamiento y la receptación que pesaban sobre un pastor en Las Tunas. Tendremos los detalles también. Lo que opina Joanny Sánchez con respecto a ampliar el sector privado cubano y blindarlo con leyes laborables. Ella considera que es la única solución para enfrentar la pérdida de empleos. También tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso aquí en nuestros estudios para conocer qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Seguimos llevándoles la información, el equipo integrado por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ale Rivero, Elena Rodríguez y en los micrófonos. Hoy le acompaña solamente Ariane González porque Paul Spear se encuentra en otras asignaciones. 12:31, casi 32, y nos vamos a las noticias de Cuba. Como se lo hemos dicho, retiran los cargos del supuesto acaparamiento y receptación que pesaban sobre un pastor tunero. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este lunes, la Fiscalía del municipio de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, retiró los cargos que pesaban en contra del pastor apostólico Karel Parra Rosabal, quien pasó 10 días bajo arresto en la unidad municipal de la policía, bajo investigación por los delitos de acaparamiento y receptación, informa el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
A las 2 de la tarde, el pastor fue citado en la Fiscalía de Jobabo para entrevistarse con la jefa de la fiscalía. Allí tuvo la oportunidad de presentar las pruebas que hasta ahora no le habían permitido presentar, de que todas las herramientas, todos los materiales que tenía en su taller de bicicletas habían sido legalmente adquiridas. Durante 2 horas y media estuvo respondiendo las preguntas de la fiscal. Después de 10 días de detención arbitraria, el pastor Rosabal es encontrado sencillamente inocente de esta acusación.
El líder religioso, quien es cuentapropista y se gana la vida como reparador de bicicletas, había sufrido un violento registro en su casa en presencia de su esposa y 3 hijos menores previo a su arresto. Y el comunicador agradece el apoyo recibido de la comunidad internacional.
Lo que vemos es cómo se movilizó la comunidad internacional, la opinión pública mundial, gracias también a los medios de prensa. Hoy el pastor Parra Rosabal está en libertad y esperando solamente la devolución de las piezas que se le ocuparon y que forman parte de su negocio, que ha cultivado por más de 10 años.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ampliar el sector privado cubano y blindarlo con leyes laborales es la única solución que tiene el gobierno para enfrentar la pérdida de empleos estatales que dejará la implementación de la llamada tarea de ordenamiento. Amado Gil recoge lo que dice el gobierno al respecto y las recomendaciones que brinda la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Las propias autoridades cubanas reconocen que el proceso de la llamada tarea ordenamiento será el fin de muchas empresas estatales. Lo dijo en televisión Marino Murillo, encargado de implementar los llamados lineamientos del Partido Comunista, donde se enmarca la tarea ordenamiento.
Y hemos dicho públicamente que hay un grupo de empresas que no van a soportar la devaluación. Y en el presupuesto del Estado, nosotros tenemos previsto unos 18 mil millones para apoyar el sistema empresarial. Fíjate lo que estoy diciendo. No para cubrir ineficiencias del sistema empresarial.
Según cálculos de analistas y economistas, esas empresas que pudieran hundirse con estas reformas agrupan a unos 300.000 empleados que pudieran tener su empleo en peligro. Murillo llegó hasta ahí, pero la periodista cubana Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, fue más allá y plantea soluciones.
La solución no la dan, pero yo puedo hacer una propuesta. Permitan, abran, legalicen a la empresa privada todo lo que se pueda. ¿Ustedes se imaginan si se permitiera abrir consultorios estomatológicos autónomos, consultas médicas, gabinetes de abogados, pues también oficinas de ingenieros para proyectar y con arquitectos para diseñar casas? ¿Se imaginan cuánto podría absorber de trabajadores si se abriera la posibilidad de que los profesionales, las personas diplomadas en este país, pudiéramos abrir nuestras pequeñas empresas?
Según dijo, esto traería beneficios mutuos para los llamados cuentapropistas y para el propio gobierno.
¿Se imaginan si 14 y medio pudiera tener una legalización como periódico, como diario independiente? ¿Cuánto podríamos contratar personal, reporteros, fotógrafos, pagando los impuestos correspondientes y además ayudando a evitar ese colapso de la empresa estatal que va a llevar a las calles a decenas de miles de desempleados?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación económica de la isla, pero nos vamos también con esta otra información. Han presentado ante un tribunal provincial de Santiago de Cuba un recurso de habeas corpus a favor del activista detenido Alberto Antonio Ramírez Odio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La familia del activista Alberto Antonio Ramírez Odio interpuso este lunes en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba un recurso de habeas corpus para el detenido.
Me dijeron que en 72 horas tienen que darme respuesta.
Informó su hermano Leonardo Ramírez Odio.
¿Qué está bajo proceso de investigación según como dicen el instructor y los oficiales del DTI?
Miembro del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, Ramírez Odio está arrestado en el cuartel de la Seguridad del Estado, conocido como Versalles, bajo la acusación de venta de drogas ilegales.
Mi hermano lo detuvieron el 21 de enero. Según lo que dice la gente de la seguridad, que a él lo acusan por venta ilícita de drogas. Entonces, mi mamá llama para Versalles, le dice el instructor a ella que mi hermano no está comiendo. Dice el instructor que esto lo cumple órdenes, que el procedimiento dura 30 días, el mínimo, y el máximo son 60 días.
El activista fue detenido por primera vez el 26 de julio de 2017 por realizar junto a su hermano Leonardo y su padre Alberto Ramírez Baró una protesta pacífica en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Fueron puestos en libertad 3 meses después. El 24 de abril de 2018, los opositores volvieron a prisión, esa vez presuntamente para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Días después resultaron sancionados a 2 años y 6 meses por peligrosidad social predelictiva, pena que ya extinguió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los protectores de animales están denunciando a Radio Martí la aparición de perros callejeros envenenados el pasado 24 de enero en la ciudad de Santa Clara, en la zona conocida como El Ferrocarril, hecho que coincidió con la visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a esa ciudad. Desde allí, la activista Lady Laura Hernández lamentó la falta de una política de bienestar animal que debió ser aprobada por las autoridades de la isla en noviembre del año 2020.
Anteriormente, como habíamos denunciado por Facebook en varias ocasiones, siempre, cada vez que hay visita del presidente Díaz-Canel, siempre hay recogida de animales y los llevan para Sonosí, donde ahí también los matan. Lo que pasa es que a raíz de que en noviembre no aprobaron la ley que prometieron aprobar, han estado haciendo reuniones con los protectores. Los directivos de Minagri, de Sanidad Animal, de Sonosi, se reunieron con nosotros y nos prometieron, dentro de los acuerdos que ninguno cumple, que Sonosi no iba a hacer más recogida de animales, que el carro de Sonosi no iba a volver a salir más a las calles, y entre otras cosas que nunca van a cumplir, como la ayuda que nosotros necesitamos con alimentos y medicamentos, etcétera. Ya como ellos llegaron a ese acuerdo de que el carro no podía salir y la gente de toda la ciudad completa siempre estaba tanto cada vez que ven el carro en algún lugar nos avisan, recurrieron a este otro método que es envenenar los perros, que también lo han hecho en otras ocasiones, cuando ha habido escasez de combustible, cuando han tenido otro tipo de situaciones. No tenemos una evidencia de que haya sido alguien del gobierno. Lo que tenemos es una historia de que siempre sucede lo mismo. Yo no puedo decir, mira, vimos a tal persona con identificación del gobierno, de salud pública, X, que estaba regando el veneno. Lo que yo puedo decir y muy claro es que siempre que Díaz-Canel visita Santa Clara, la noche antes o recogen los perros o los llevan para otro lugar o los matan envenenados en la calle como hicieron esta vez.
Nos vamos a otra información. La firma del oncólogo cubano Delvis Rodríguez Abreu, quien reside en Gran Canaria, en España, figura en casi una decena de artículos en dos de las revistas científicas de mayor impacto en la comunidad médica. Así lo publica el diario digital Canarias Ahora. El galeno cubano ha publicado múltiples artículos en The Lancet y en el New England Journal of Medicine. Rodríguez Abreu, nacido en el año 1974 en La Habana, radica en las Islas Españolas desde el año 2008. Con sus trabajos científicos ha hecho visible la labor que se realiza en el Hospital Insular de Gran Canaria. El oncólogo explica que el cáncer de pulmón no es el de mayor incidencia, pero sí el más letal. Mata más personas que los de colon, de mama, de próstata y páncreas juntos. Cada 20 minutos fallece una persona en España por cáncer de pulmón, así dice el médico cubano. Inédito durante 190 años, se acaba de publicar el Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba, que contiene cerca de 1 millón de voces, gracias al investigador cubano Armando Chávez, quien descubrió el manuscrito en un lugar de Estados Unidos que mantiene en secreto. La concepción del manuscrito y su azaroso destino están en consonancia con las circunstancias políticas de Cuba y España en la primera mitad del siglo XIX. Así lo dijo Chávez en una entrevista a la agencia EFE, quien lo editó durante la pandemia para su publicación. Chávez es director del programa de español de la Universidad de Houston, Victoria, en Texas. Halló el manuscrito en un lugar de Estados Unidos que no quiere revelar para no contar el final de la película, dijo. El diccionario o salió de imprenta por la primera semana pasada a cargo de la editorial española Aduana Vieja, radicada en Valencia. Fue escrito originalmente por 5 intelectuales de la época: Francisco Ruiz, José del Castillo, José Esteves y Cantal, Domingo del Monte y Joaquín Santos Suárez. A las 12:41, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso es a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Lo vamos a conocer, Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Tomando como referencia una triste historia, la pastora Dayaxis de Santa Clara, vamos a hablar hoy sobre cómo está reaccionando el sistema hospitalario cubano ante el rebrote del COVID. Esta señora acaba de ingresar a su mamá el pasado jueves con una descompensación del azúcar. El viernes ya era cadáver. ¿Por qué? El domingo ya era cadáver porque el viernes su mamá tenía nada más 67 años. El viernes una residente del municipio de Camajoboní con 47 años la internaron en el hospital sin PCR, sin nadie, ha contaminado a todo el mundo. ¿A dónde está llegando el descontrol en Cuba para combatir esto a nivel hospitalario?
Estamos hablando a nivel hospitalario, el tema más preocupante.
Vamos a hablar con médicos, ¿qué es lo que está pasando en el sistema de hospitalización? Que se están enfermando gente por sala
dentro del hospital.
Ese es uno de los temas que vamos a hablar hoy. También la situación del dólar. En las calles de Cuba, ya en este momento, para adquirir un dólar hay que poner 50 pesos cubanos. Olvídate del cambio ese que dicen de 24
a 30.
El real es el que está en la calle.
Negro duro.
La importancia que esto tiene, ¿a dónde va a llegar esto? Vamos a hablar también con economistas, con académicos, esta situación. Y regresando al tema del COVID, Guantánamo, Santiago de Cuba y La Habana son los epicentros. Vamos a tener información. La situación cada día se complica más.
Se complica muchísimo, las cifras altísimas, Tomás. Así que estaremos pendientes. No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 12 con 44 minutos vamos a continuar con otras informaciones. Comenzamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó un decreto destinado a impulsar la manufactura estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El presidente Joe Biden firmó este lunes una orden ejecutiva para impulsar las compras de productos estadounidenses por parte de la administración federal. El presidente firmó un decreto que busca cerrar las lagunas existentes en las disposiciones del programa denominado Compre Estadounidense, que estructura los 600 mil millones de dólares que el gobierno federal compra cada año en bienes y servicios, volviendo las exenciones más transparentes y creando un cargo en la Casa Blanca para supervisar el proceso.
I'm creating a director of Made in America.
Dice el presidente que crea la posición de director de compra estadounidense dentro de la oficina de la Casa Blanca de Administración y Presupuesto, que supervisará la iniciativa. Dice que eso comienza haciendo que las agencias federales paren de permitir que se dejen de aplicar los requisitos del programa, que ha estado ocurriendo con impunidad. La orden firmada este lunes también cambia las reglas para que una mayor parte de los componentes de un producto manufacturado deban provenir de fábricas estadounidenses. Es una orden que cumple con su promesa de campaña de usar el poder del mercado del gobierno para apoyar su base industrial. El presidente agregó que como parte de la orden ejecutiva, el gobierno federal tomaría medidas para reemplazar su flota de vehículos con autos eléctricos fabricados en Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y hay diversas reacciones en Venezuela ante el anuncio que hizo Nicolás Maduro de lo que llamó las gotitas milagrosas contra el coronavirus. Desde Caracas, el informe lo envía Aymara Lorenzo.
Sin mostrar pruebas de estudios científicos, Nicolás Maduro anunció que Venezuela producirá el medicamento Carbativir para combatir el coronavirus.
El poderoso antiviral que sí neutraliza el coronavirus. Aquí está el Carbativir venezolano, las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández que empezarán desde esta semana a producirse por miles en laboratorios de Venezuela.
No es la primera vez que el régimen dice tener la solución al contagio del COVID-19, pues en el pasado anunció el fármaco conocido como interferón y luego la molécula DR10, para los que tampoco dio pruebas de estudios científicos. El doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que este tipo de anuncios solo crea falsas expectativas en la población.
Cuando haces este tipo de anuncios, lo que estás creando es una sensación de tranquilidad a la gente, pero a la vez también le estás dando un anuncio que ya tienes la enfermedad controlada y la gente, por su problema socioeconómico, va a reflejar en los mecanismos de protección.
Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina informó que el fármaco Carbativir sí pudiese tener un potencial terapéutico contra el coronavirus por ser un derivado del tomillo cuyos extractos suprimirían la replicación viral del COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12 con 47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, la ONG Acción contra el Hambre, alerta del aumento del riesgo de desnutrición en Afganistán en plena ola de frío, una situación que afecta a más de 18 millones de personas que se encuentran en dependencia de la ayuda humanitaria. Teherán, Irán está dispuesto a volver a cumplir todos los compromisos bajo el acuerdo nuclear del 2015 si Estados Unidos pone fin a las sanciones contra Teherán, así lo afirmó el ministro de Exteriores iraní Javad Zarif. Roma, el primer ministro de Italia Giuseppe Conte presentó su dimisión ante el presidente del país Sergio Mattarella, que abrió ya una ronda de contactos con los distintos partidos políticos para decidir el camino a seguir. Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió combatir las teorías conspiratorias y la desinformación porque fomentan los discursos antisemitas, y lo hizo en un comunicado emitido en vísperas del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Kampala, el principal líder opositor de Uganda, Robert Kyagulanyi reiteró en su primera rueda de prensa después del fin del bloqueo de su vivienda por parte de las fuerzas de seguridad que el presidente del país, Yoweri Museveni, no es el líder electo legalmente tras los últimos comicios. Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre, recibimos a esta hora a Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas. Y el tema de hoy tiene que ver con Cuba.
Claro.
Porque realmente la organización radicada en España, Prisoners Defenders, hace un trabajo muy intenso, muy rico, y que denuncia con intensidad y con elementos sólidos las tropelías y los abusos que en Cuba se cometen.
Sí.
En el día de ayer envió una información de cuánto padecen, los familiares de los médicos cubanos que deciden abandonar los trabajos en el extranjero, trabajos de esclavos, como se ha denunciado en más de una oportunidad, el daño a la salud que sufren los familiares de estos galenos, hombres y mujeres, que deciden abandonar la misión que les fue encomendada, al ver la realidad de lo que significa trabajar por una dictadura de más de 60 años. Dice Cuban Prisoners Defenders, que reitero, hace unos trabajos excelentes, de que los hijos de estos profesionales padecen serios problemas de salud mental como estrés traumático, tendencias suicidas, discapacidades físicas y psicológicas muy graves.
Pero es algo de una práctica habitual que el régimen cubano ha hecho durante muchos años, no solo con los profesionales de la salud, sino también eso se ha dado con otros profesionales e incluso con personas que decididamente decidían irse de Cuba y hay que nunca pudo volver a ver a sus familiares, Pedro.
Bueno, tenemos el caso más emblemático de todos, el caso de la señora Celia Cruz, la diva cubana, que en paz descanse. Celia Cruz, cuando su madre estuvo grave, pidió permiso para ir a Cuba y le fue negado ese permiso. O sea, un cubano, algo es una aberración que uno tenga que pedirle permiso al país, al gobierno del país donde uno nació, para poder viajar al país de origen. No tiene sentido, pero bueno, forma parte de los muchos abusos que la dictadura castrista ha cometido por más de 60 años.
Con lo cual hay muchísima población cubana que está afectada también precisamente por esto, por los abusos que el régimen ha cometido durante todo este tiempo, Pedro.
Estos abusos que son continuados y son permanentes, que como tú bien apuntas, no solo ocurren con los médicos, también ocurren con los presos.
Totalmente, claro que
sí. Los padres, las madres que se encuentran en prisión, separados de sus hijos, y cuánto sufren esos muchachos que están lejos de sus padres, y por largas condenas y a fin de cuentas, por no haber cometido ningún delito grave. Yo siempre recuerdo un comentario de Manuel Vázquez Portal, cuando decía de que la Primavera Negra fueron condenados a 25 y 30 años de cárcel, hombres y mujeres. Recordemos que Matabetín Roque Cabello cayó presa en esa redada. Hombres y mujeres que no habían empuñado las armas, que simple y llanamente habían empuñado lápiz, papel y computadora para defender sus derechos, habían sido condenados a 30 y 25 años de prisión, cuando Fidel Castro protagonizó una acción militar que ocasionó muerte de decenas de personas, una acción militar violenta en la cual murieron personas de ambas facciones, de una manera muy cruenta, muy cruel, y fue sancionado, si no me equivoco, a 15 o 18 años de cárcel y cumplió menos de 20 meses en la prisión.
Así es. Cosas que desgraciadamente hemos tenido que vivir y estamos denunciándolo y lo volvemos a decir porque es algo que el mundo tiene que conocer, lo tiene que conocer la realidad de la isla, Pedro, y sobre todo las jóvenes generaciones tienen que conocer porque eso es historia y eso influye directamente en sus vidas y, ¿por qué no?, también en su comportamiento social.
Eso es una gran realidad, es muy, 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 muy preciso eso, y lo que dice nuestra página web de Radio Martí, que dice un galeno, no es constitucional que se me prohíba entrar a mi país. Soy un profesional de la salud que no he hecho daño a nadie jamás. Es inaudito que el gobierno cubano se tome la atribución de no dejarme entrar. Le dijo este galeno desde Ecuador a Radio Martí. Es realmente aberrante, es criminal esta conducta de la dictadura castrista de separar a los familiares.
Así es, Pedro. Tela por dónde cortar.
Y aquí sí hay tela, Ariane. Aquí sí hay tela, basta, lamentablemente, porque es todo el sufrimiento del pueblo cubano por esta larga dictadura.
Así es. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada día. Muy buenas tardes y mañana te esperamos nuevamente.
Que así sea. Gracias, gracias.
Y ya estamos en tiempo de noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquitico de las ligas mayores que están en este momento negociando entre la liga y los jugadores. Y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas rechazó la última propuesta de la liga para implementar el bateador designado universal y un formato de playoff extendido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el bateador designado universal es que ahora se usa nada más que en la Liga Americana, se usaría en ambas ligas. Y el playoff extendido, o sea, es la postemporada, igual que se hizo en esta temporada corta que acaba de pasar, donde fueron una cantidad de equipos tremendo, cosa que, vamos a decir, viró al revés lo que es la historia del béisbol. Y en la NBA, ayer cayó de nuevo el equipo nuestro de Miami, esta vez frente a los Nets de Brooklyn con un marcador de 98-85. Kevin Durant fue el mejor anotador por el equipo de Brooklyn con 20 puntos. El mejor del equipo de Miami fue Van Adebayo con 26 puntos. En otro partido, los Pistons de Detroit dieron cuenta de los 76 de Filadelfia, 119-104 de Delon Wright, el mejor anotador de Detroit con 28 puntos. Tobias Harris fue el mejor por el equipo de Filadelfia con 25. Los Pacers de Indiana se impusieron 129-104 a los Raptors de Toronto, que no llegan a coger su camino. Malcolm Brogdon, 36 puntos para Indiana. Fred VanVleet, 25 para el equipo de Toronto. El otro equipo de la Florida, Orlando, sacó la cara por nosotros y le ganó 117-108 a los Hornets de Charlotte. Nikola Vucevic, 28 puntos para Orlando, y Gordon Hayward anotó 24 por el equipo de Charlotte. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El día 6 de febrero en la red Facebook habrá un evento gratuito de la serie Icons on Inspiration, donde un grupo de artistas internacionales conversará sobre música con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel compartirá con Katy Perry, quien interpretó Firework en el grandioso final del especial Celebrating America la semana pasada, la legendaria Julie Andrews, con Carlos Vives también, Natalie Portman, Oscar a Mejor Actriz por Black Swan y otros artistas. El sábado 6 de febrero a las 6 p.m. hora de Los Ángeles, 9 p.m. hora de Nueva York, por Facebook. La serie se llama Icons on Inspiration. The Marksman, una película de suspenso con Liam Neeson, se mantuvo en el primer lugar por segundo fin de semana consecutivo, recaudando algo más de 2 millones de dólares. Ya lleva 61 millones de dólares desde su estreno hace un par de semanas. Como dijimos el viernes, fue postergado el estreno de la película de James Bond, No Time to Die, de abril a octubre. Y a raíz de ese cambio, el estreno de películas como Ghostbusters, Afterlife, Cinderella y A Quiet Place Parte 2 también fueron trasladados a finales de 2021. News of the World de Universal, un western con Tom Hanks, que también está disponible on demand por $19.99, lleva casi 10 millones de dólares después de 5 semanas de estreno. Y la película Fatal de Lionsgate con Hilary Swank lleva 5 millones de dólares en 5 semanas. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Vamos a dar un breve recorrido por nuestros titulares. A pesar del imparable incremento en los casos de coronavirus, los cubanos consideran incumplibles las medidas decretadas por las autoridades para contener los contagios. Los carboneros de Las Tunas lograron que sus reclamos sean escuchados y se reincorporaron a sus labores, y la organización Cuban Prisoner Defenders asegura que la separación impuesta por el régimen de Cuba a sus médicos que abandonan las misiones daña la salud mental de sus familiares. Y hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, y el equipo que le acompañó: Tom Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y Ariane González. Se despiden agradeciéndole su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Gracias, que tengan muy buenas tardes.